Los titulares del día en Camino al Sol.
Solo una persona feliz puede hacer feliz a otro.
7:17 minutos, seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también, por supuesto, CaminoAlSol.do. Los titulares del día. Bueno, vamos arriba. Señores, bueno, vamos a iniciar con este primer titular. Investigan a exministro de Hacienda por sobornos, estafa y lavado de activos. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, con el apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, por los tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos. Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, a una instrucción de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la PEPCA mantiene una investigación al exfuncionario, distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo, que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Desde febrero del año pasado, se informó que la procuradora Germán Brito dirigía la investigación por corrupción que involucraba al exministro de Hacienda y al exadministrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita. El exfuncionario fue citado varias ocasiones para ser interrogado en la Procuraduría. En marzo de este año, la magistrada Germán Brito dio instrucción particular a la procuradora adjunta Reynoso para que diera acceso al señor Donald Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra, apoyada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11. La instrucción fue respondida por Reynoso, apoyada en el mismo artículo de la citada legislación, con el pedido a su superiora de que reconsidere la solicitud, puesto que abrir de manera total la carpeta fiscal en esta etapa del proceso pone en riesgo la investigación. Así es que tenemos ahí otro caso que dicen que es mucho más grande.
Más grande.
Mucho más grande que el caso Medusa y todo eso. Estamos hablando de... Sobrepasa los 17 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero.
Así es que porque bueno. Medusa es 4 mil millones. Esto serían 17 mil.
Sí, están hablando de 17 mil
millones. ¿Y aquí hay tanto dinero?
Bueno.
Parece que sí, inagotable.
Al parecer.
Bueno, en otra información, el ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que una de las cosas que va a tratar de hacer en su gestión, si se lo permiten, eso me gusta, si se lo permiten, es despolitizar la institución. Durante su participación en el Foro Regional Virtual Educa Gran Caribe 2022, el ministro expuso lo que será su plan de acción y dijo que hay que renovar la gobernanza del sistema en el Ministerio de Educación, pues está muy politizado. Y aquí viene lo que a mucha gente no le gusta. Hay que renovar la gobernanza del sistema. El Ministerio de Educación es muy político, está muy politizado y entonces una de las cosas que yo voy a tratar de hacer, si me lo permiten, es despolitizar el sistema y vamos a procurar que en todos los niveles del sistema, todo el que esté tenga las competencias debidas. Eso aseguró el ministro Hernández. También informó que se implementará un sistema de garantía de la calidad, pues hay lo que llamó una desresponsabilización colectiva en los resultados de los aprendizajes de los directores de escuelas, de los docentes, los directores de distrito y regionales y el MINER, que no se dan cuenta de si los niños aprenden o no aprenden. Entonces, o sea, hay que volver a lo básico, dice él.
Piensa que el otro lo está mirando el tema. Entonces,
y nadie lo está mirando de acuerdo a lo que él sigue diciendo. Entonces, hay que volver a lo básico. Hay que tratar de que todo el mundo, toda la burocracia del ministerio, desde el ministro hasta el maestro del aula, estén todos orientados y los recursos orientados a que los niños aprendan adecuadamente en esos primeros grados que son los fundamentales y los que determinan el éxito o fracaso a nivel de la escuela.
Es que ese es el esa es la razón de ser de todo esto.
Así es, y concluye, bueno, todo esto se implementará a fin de garantizar el aprendizaje en las escuelas a partir de un sistema educativo renovado, donde las aulas se conviertan en espacios donde los niños puedan aprender con los más altos estándares de calidad.
Claro.
Me gusta este ministro.
Así se ven resultados, por lo menos con altos estándares.
Sí, sus apreciaciones, sus discursos son...
Por lo menos sabemos que está claro de cuál es el objetivo de todo,
como muy práctico,
de todo esto.
Así es.
Es un ministerio que, bueno, que implica muchos retos.
Sí.
Cambiamos de tema. El proyecto de ley de Código Penal, sobre el cual existiría consenso en la Cámara de Diputados para ser aprobado en el mes de septiembre próximo, contempla establecer el cúmulo de penas, por lo que el autor de varios delitos podría ser condenado hasta a 60 años de prisión. Ante la reciente ola de crímenes, asesinatos, homicidios y feminicidios, hechos que han causado consternación y al carecer el país de una normativa moderna, varios congresistas abogaron porque se logre el consenso entre el Senado y la Cámara de Diputados para dotar al país de la reforma a esa ley, que está vigente desde hace 138 años. En la versión más reciente del proyecto de ley de Código Penal, vigente en la Cámara de Diputados, se establece el cúmulo de penas, el cual está contemplado en los artículos 52, 51 y 334. La pieza sometida por 14 diputados el pasado 12 de julio fue remitida a la Comisión Permanente de Justicia el 14 de julio y ya cuenta con un informe favorable, con modificaciones, del pasado 21 de julio. Se trata de un proyecto similar al que se había consensuado y aprobado ya en la Cámara Baja con anterioridad. Entonces, el actual Código Penal establece penas solo de hasta 15 años de prisión por homicidios cuádruples. El nuevo código consensuado, pues lo que contempla es, en el artículo 52 específicamente, que el límite de pena aplicable en concurso de infracciones no podrá ser superior a 60 años de prisión. También tipifica el homicidio, que sería condenado con 10 a 20 años de prisión mayor, y el homicidio agravado, que sería entonces sancionado con penas de entre 30 a 40 años de prisión mayor.
Bueno.
Feminicidios. En el caso del feminicidio, se sancione con 30 a 40 años de prisión mayor y multa de 50.000 salarios mínimos del sector público. Las mismas penas se podrían imponer cuando se atente contra la vida de un hombre también. Además, la iniciativa tipifica el feminicidio agravado con 40 años de prisión mayor y multa de 1.000 salarios mínimos del sector público. Entre las infracciones de lesa humanidad que serían condenadas de 30 a 40 años de prisión mayor, figuran el asesinato, la tortura, el exterminio, la violencia sexual, la prostitución forzada y la esclavitud sexual.
Cambiamos ahora de tema. El COE eleva a La Vega alerta roja con especial atención a la zona de Jarabacoa ante las fuertes lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, elevó a alerta roja a la provincia de La Vega. Mantiene una especial atención al municipio de Jarabacoa ante las constantes lluvias registradas en el día de ayer, que han desbordado el río Yaque del Norte, afectando de manera directa la comunidad de Manabao y La Ciénega. Juan Manuel Méndez, director del COE, indicó al periódico Listín Diario que ante las constantes lluvias producto de una vaguada, han estado en contacto con el jefe de bomberos de la zona, recibiendo reportes de las situaciones que se han presentado. De igual forma, han coordinado con el Ministerio de Defensa el envío de la unidad de emergencias del Ejército, con el Ministerio de Obras Públicas y con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien mantiene informado al presidente Abinader. Aquí, el Centro de Operaciones de Emergencias también emitió alerta amarilla y verde para 8 provincias. En alerta amarilla se encuentra Santiago, mientras que en alerta verde están El Ceibo, Monte Plata, Monseñor Noel, Atomayor, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y San Juan.
O sea, recordando un poco de lo que vimos en la escuela.
Ajá.
Para ver la importancia que tiene ese desborde, el río Yaque del Norte es el segundo más largo.
Uh-huh.
O sea, recorre desde su nacimiento por allá, por el Pico Duarte,
exactamente.
Desemboca en el Atlántico.
Uh-huh.
268 kilómetros de longitud tiene ese río Yaque del Norte. Yo no me imagino ese
es
río
el
desbordado.
Impacto que tienen todas esas comunidades.
Exactamente, exactamente. Bueno, en otra información, el nuevo inspector del Ministerio Público dice sanciones a fiscales serán sin prejuicios, con equilibrio y con equidad. La magistrada Miriam Germán Brito juramentó este martes al procurador adjunto José Viterbo Enrique Cabral González como inspector general del Ministerio Público en sustitución de Juan Medina. Al asumir el cargo, Cabral González garantizó que procurará sancionar a los integrantes del Ministerio Público en los casos que lo requieran, sin prejuicios, con equilibrio y con equidad. Estamos aquí para servir, para entregarnos al servicio y para dar lo mejor de nosotros en aras de que todo salga bien. Vinimos a trabajar y a que esta gestión crezca como lo ha hecho. Vinimos a colaborar porque tenemos una responsabilidad histórica, dijo el nuevo procurador al resaltar la gestión de la magistrada Germán Brito. Agradeció la confianza del Consejo Superior del Ministerio Público y se comprometió a velar por el cumplimiento de la ley y el reglamento que rigen la vida institucional del órgano persecutor, siempre en el marco de la Constitución de la República y respetando la dignidad de las personas.
Bueno, en el plano internacional, aquí hablamos de lluvia, del COE, pero en otros países realmente es todo lo contrario, hay sequía. Ya hablamos de fuegos en días anteriores, pero hay sequía. Y ahora mismo se habla de la histórica sequía que sufre el río Yangtze en China. ¿Y cómo ese río y esa situación va a afectar la economía mundial? El río Yangtze es vital para China. Es el más largo del país y es el tercero del mundo, con lo cual es vital para el mundo. Provee recursos para un tercio de la población y es crucial para la economía y la cadena de suministros global. Este verano boreal está en niveles alarmantemente bajos a causa de una sequía y una ola de calor sin precedentes. Las consecuencias se sienten en varias provincias, donde los habitantes sufren apagones eléctricos y varias factorías han tenido que reducir y detener su producción. China emitió su primera alerta nacional de sequía del año la semana pasada, luego de que regiones clave como Shanghai y Sichuan experimentaran semanas de temperaturas extremas. La ola de calor ya dura 2 meses y es la más larga desde lo que hay registros que se toman en cuenta sobre olas de calor en el gigante asiático, y esto de acuerdo al Centro Nacional del Clima. Esta situación no solo dificulta la dinamización de la economía china, sino que también aumenta la presión sobre la economía global, afectada por la sequía y las altas temperaturas en varios continentes, los disparados precios de la energía y el aumento del costo de vida tras la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania. Hay, por ejemplo, el juego de luces de los rascacielos de Shanghai, que Shanghai es famoso por esos rascacielos y esos juegos de luces, son escenas icónicas, pues los están apagando. De hecho, lo apagaron por 2 noches seguidas la semana pasada para ahorrar electricidad. Y ya eso, dicen los lugareños, y es una señal para el mundo, es uno de los síntomas de los problemas de energía que enfrenta el país debido a la sequía y al calor extremo. Y eso es en China. Pero entonces en Europa, que está sucediendo algo similar, buques de guerra nazis y el Stonehenge español y otros hallazgos inesperados están dejando las sequías en Europa. Europa también está sufriendo de sequías.
Al secarse todo eso, están saliendo a la superficie de nuevo todas esas cosas que estaban inundadas.
Por ejemplo, los bajos niveles de agua en el río Danubio, en Serbia, han revelado los restos hundidos de barcos de la Segunda Guerra Mundial todavía cargados con explosivos. Los buques encontrados cerca de una ciudad que se llama Prajovo formaban parte de una flota nazi hundida en el año 1944. Eso es por ahí. Hablamos hace unos días también de las famosas piedras del hambre. ¿Recuerdan? Unas rocas.
Así es, que marcan.
Que dicen, si me ves, llora, porque significa que hay una sequía tan drástica que traerá hambre a toda la zona. Y otra cosa súper interesante que pasó, pues los bajos niveles en el río Tíber, esto es en Roma, han revelado también ruinas. Se cree que es la ruina de un antiguo puente que pudo haber sido construido por el emperador Nerón alrededor del año 50 después de Cristo. Se está saliendo, bueno, lo que estaba yaciendo en fondos de ríos y de lagos y de lagunas, y ahora se comienza a ver por la sequía a nivel mundial.
Así es. Wow. Bueno, y otra noticia, y cambiamos radicalmente el tema, el buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos realizará en los últimos meses de este año una misión de asistencia médica y atención humanitaria en Honduras, Guatemala, República Dominicana y Haití. Y esto lo informaron a principios de semana una fuente diplomática en Tegucigalpa. Este será el primer viaje que el Comfort, construido en 1987, llevará a cabo desde que comenzó la pandemia de COVID en el 2020, afirmó la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa. Así es que este buque hospital estará visitando Haití, República Dominicana y también Guatemala.
Sí. Mira, y una información de deporte que me parece importante compartir a Camino al Sol aquí. Es la noticia de este arrepentimiento que ha anunciado Fernando Tatis Jr.
¿Qué dijo él?
El dominicano Fernando Tatis Jr. habló con la prensa la tarde del martes mostrándose arrepentido mientras conversaba por primera vez en público desde que dio positivo por una sustancia prohibida. Me gustaría empezar simplemente diciendo cuánto lo siento, dijo Tatis en el dugout de los padres en el Petco Park. Realmente lo siento, he dejado mal a mucha gente. Tatis, quien fue suspendido por 80 juegos tras dar positivo por clostebol, pasó los últimos días disculpándose con miembros de la organización y el martes se disculpó con sus compañeros. Yo sé que hay mucho amor que tengo que recuperar y que tengo mucho trabajo que hacer, siguió. Ganarme otra vez la confianza de todos será un proceso muy largo. Tatis dijo que en junio comenzó a tomar clostebol como parte de un medicamento para tratar una infección de la piel sin consultar con los doctores del equipo. Dijo que continuó usando el medicamento hasta que dio positivo a finales de julio. Tatis consideró apelar durante un par de semanas, pero dijo que cuando se hizo aparente que no iba a ganar la apelación, decidió aceptar la suspensión que finalmente le fue impuesta el 13 de agosto. Al final del día no hay excusas, añadió Tatis. Necesito hacer un mejor trabajo con respecto a lo que pongo dentro de mi cuerpo. No hay excusas para lo que hice. Adicionalmente, Tatis anunció que se operará para reparar el problema del hombro que tanto lo molestó el año pasado. El equipo esperaba que Tatis se hiciera esa cirugía la pasada temporada muerta, pero decidió no hacerlo en ese momento. Las disculpas de Tatis fueron más allá del test positivo. Expresó remordimiento por el accidente de motocicleta que probablemente ocasionó la fractura en su mano izquierda que lo obligó a perderse los primeros 4 meses de la temporada. En cualquier relación que valga la pena tener, habrá grandes momentos y también habrá momentos complicados, dijo el presidente del Departamento de Operaciones de Béisbol de los Padres, A.J. Preller. He hablado mucho con Fernando sobre errores. Todos cometemos errores. Yo he cometido bastantes como gerente general de este equipo y estoy seguro de que los fanáticos de los padres me lo van a recordar de vez en cuando. Pero la clave es cómo aprender uno de esos errores, añadió Preller. ¿Cómo creces a partir de allí? El martes, Tatis decidió hacer eso. Yo sé que se ha hablado mucho, pero es con acciones, dijo Tatis. Las acciones hablarán por sí solas en el futuro. Habrá una nueva historia allá afuera y van a venir cambios. Y eso empieza hoy.
¡Qué bueno! Sí, que él hizo ese alto.
Sí.
Qué bien que hace esa...
Como que se detuvo.
Y reflexionó.
Sí, porque ha cometido varios errores. Claro. Es una pena, un muchacho con tanto talento.
Y Pedro Martínez hace algunos días habló muy fuerte, muy duro. Y le dijo lo que al parecer este joven necesitaba escuchar. Muchos luego comenzaron a atacar a Pedro Martínez por la forma en cómo él le habló. Sin embargo, me parece que algunas de estas palabras pudieron haber hecho que Tati se sentara un poco y reflexionara sobre todo esto.
Estamos hablando de un pelotero que, según versiones, el acuerdo, bueno, no es versiones, tiene un acuerdo con los Padres de San Diego de 340 millones de dólares.
Imagínate.
Es mucho,
o sea, él va a recibir 24 millones de dólares cada año por cada campaña. Uh-huh. 24 millones.
Es un activo
hasta
importante.
Hasta que cumpla 36 años.
Es un activo importante más todo lo que tiene que ver con publicidad.
No, además, Rey, es un modelo a seguir.
Por supuesto.
Entonces, cometiendo este tipo de errores, ese error del accidente de la moto, fue que él se cayó y no lo dijo y tenía una...
Exactamente.
Rota la muñeca. Entonces estamos hablando...
Es un ejercicio de reflexión que lo hace, y lo hace con responsabilidad y está muy bien. Es una gran enseñanza y ojalá que así sea, porque todos los comentarios que hacen los seguidores del béisbol, de él específicamente, es porque le importa.
Claro.
Sí.
Y es una buena lección.
Sí.
Si yo hubiese seguido mi entrenamiento en Vitilla,
hubiera 340 millones de dólares.
Así terminamos este bloque de informaciones.